Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de Frondizi, y vamos a leer las respuestas de nuestros oyentes, los mails que nos han llegado. La pregunta era, ¿quién era el primer ministro en 1833 cuando los ingleses nos robaron las Malvinas, ¿no? Quiero decir que les recomiendo, si quieren leer una página humorística, realmente como no hace mucho que no se puede leer en Argentina, algo desde que desapareció la revista Humor prácticamente, no se ha leído tan gracioso, si no fuera tan dramático, ¿no? El artículo de Luis Alberto Romero en La Nación, llamado ¿Son realmente argentinas las Malvinas? Léalo, después lo comentamos. A mí en principio me causó una gran indignación y risa, ¿no? El que se dice un historiador profesional y serio, es algo increíble. Además hay algo muy interesante, además de estas barbaridades que dice en el artículo, algo muy interesante para decir. Este señor que se la pasa diciendo que nosotros, los historiadores no serios según él, o no profesionales, o todos los calificativos que usa para con nosotros, que nos tienen obviamente sin ningún cuidado, los acusa de oportunistas a veces. Y él es un gran oportunista, porque si él sabía, según todos los argumentos del gran diario de Mitre, que publica ahí, si él de hace tiempo que sabe que las Malvinas no son argentinas o que no tenemos derecho, ¿por qué se acuerda ahora de hablar de esto? ¿Por qué se acuerda en el 2012? Porque la verdad es que una verdad tan fuerte y tan importante para decir quema en la boca, ¿no?
Claro.
¿Y ¿Por, lo qué? Es, sí. ¿Por qué esperó un profesional de la historia como Luis Alberto Romero? Esperó hasta febrero del 2012 para revelarnos la verdad sobre Malvinas. ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué ahora? Claro. Bueno, léanlo, porque realmente es desopilante. Son esas páginas de humor que uno puede perderse. Entre La Nación, ponen Romero, Malvinas, ahí le va a salir esta pieza humorística de Romerito. No confundir con el padre, que fue un gran historiador. No vale la pena que adelantemos el contenido. Es un dichado de absurdos, ¿no?
Es que yo creí que tenía fundamento jurídico, que ahí se establecían cuáles eran las pautas jurídicas.
Esencialmente defiende a los Kelper, que hace mucho que están en las islas. Bueno, una cantidad de cosas que lo puede decir alguna gente que tiene la lengua fácil en televisión, ¿no? Pero, digamos, que lo diga él, un profesional de la historia que viene quemándose las pestañas hace tanto tiempo, que ha hecho cosas tan serias en su vida, un hombre que todo el tiempo dice que es serio, 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 la verdad. Bueno, léanlo y después lo comentamos, muy gracioso. Vamos a leer entonces los mails que nos han llegado.
Bien. A ver, Alejandra Paz, ¿sí? Además de felicitar por el programa, bueno, acierta cuando contesta sobre quién era el primer ministro inglés en Malvinas en el momento de la invasión.
Recordemos que hacemos un sorteo, varias personas contestaron correctamente, hacemos un sorteo y ahí salen los ganadores.
También Daniel Kunchik contesta bien, también lo hace, Carlos Anotelli. Saludos cordiales para vuestro programa, muy interesante, ilustrativo, especial para los domingos, debería escucharse en familia, dice Carlos Zanotelli, que además acierta con el nombre del primer ministro. Y la ganadora después del sorteo es Nora, que dice: hola Felipe, creo que la pregunta es difícil, pero me animo a contestar que el primer ministro del 33, 1833, era Palmerston.
¿Cómo
sin
no?
Primer nombre, mis disculpas.
Así es, Lord Palmerston. El nombre era Lord.
como Chesley.
Como el todos, de todos estos tipos, ¿no?
Bien, te agradezco que nos des este tipo de tareas que nos obliga a leer, aunque desprolijamente y por arriba, porque siempre se aprende algo nuevo y justamente sobre las Malvinas a 30 años de la guerra y de las que yo ignoraba que constituyen ahora y entonces un lugar estratégico en Sudamérica. Buenas semanas, saludos a Roberto. Dice: no es para sobornarte, dicen en la postdata, pero hoy leí todo lo publicado en El Historiador. Cartas de enamorados, carnavales y las hermosas mujeres argentinas. Muy interesante, Nora. Bueno,
muchas gracias, Nora. Sos la ganadora, así que nos vamos a comunicar con vos y para que puedas hacerte del libro. Que si ya lo leíste, vas a tener que regalarlo a quien quieras.
Ahí está.
Un beso grande y seguimos en contacto. Vamos a hacer la pregunta de esta semana. Es una pregunta que no es tan fácil, La van a encontrar fácil probablemente, pero la gente suele pasar por alto quién fue el primer ministro de Economía de don Arturo Frondizi. Sí, se suelen dar nombres que no son los correctos.
Ese no es, diríamos.
Ese no es, el otro tampoco. Hay dos que no son. Bien. Dos que no son. Claro. Que saltan inmediatamente a la memoria que no son. Es el otro.
Claro. ¿Cómo que no es? Dice el abuelo en este momento.
¿Cómo que no es? Si yo me acuerdo. Si usted se acuerda, nosotros también nos acordamos. Pero no es. Bueno, así que nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y nos dicen que fue el primer ministro de Economía de don Arturo Frondizi allá por 1958. También puede comunicarse con nosotros a través de la página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí pueden ver nuestra página, recorrerla, tenemos cosas nuevas, vamos agregando todo el tiempo, y también suscribirse a la Gaceta Histórica de forma totalmente gratuita. Ya somos 52.000 los de esta comunidad.
Y una cancha de River llena.
Una cancha de River, lo reciben todos los meses, mucho material de historia. Hablamos de lo más importante, efemérides del mes, mucho documento, información sobre libros, películas, obras de teatro, bueno, todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Entrando a www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos entonces hablando de Frondizi y nos corre el reloj. Vamos a escuchar un audio de la voz también en particular que tenía Frondizi, ¿no? Una voz bastante especial que lo imitaba mucho a los cómicos de aquella época. Hablando en este caso del autoabastecimiento petrolero.
Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación.
El otro gran tema polémico durante la presidencia de Frondizi fue el tema de la Ley de Educación Superior, que era una herencia que recibió Frondizi de la Libertadora, el famoso artículo 28 del decreto 6403 del año 55, o sea, ahí nomás, de asumidos, estaban muy apurados los muchachos, un reclamo de la Iglesia, que era la posibilidad de que las universidades privadas emitan título habilitante, ¿no? Cosa que no podían hacer durante hasta ese momento. El ministro de Educación era Atilio de Loromaini, y la presión de la Iglesia en la Libertadora hizo que se redactara este decreto, cuyo artículo 28 decía lo siguiente:
la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir los diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente.
Cosa que no se hizo. Entonces no se reglamentó, no entró en vigencia este decreto, y esto lo va a retomar Frondizi, bajo la presión de la Iglesia Católica. Es un momento muy interesante de la historia argentina, un gran debate nacional, laica o libre.
Multitudinario.
Multitudinario, llegó a haber más de 300.000 personas en la manifestación por laica. Laica eran los sectores progresistas que querían que la universidad siga siendo la que emita los títulos habilitantes, y libre, curiosamente, eran los que hablaban de las universidades libres, o sea, las católicas fundamentalmente, que eran la mayoría de las privadas, que podrían emitir título habilitante, abriendo un negocio importantísimo en la educación privada en Argentina, lo que va a ir acompañado luego por una cantidad de subsidios, quitas de impuestos y especie de subsidios estatales, ¿no? Cuando uno le quitan un impuesto, lo están subsidiando.
Ahora, qué cosa el tema de las palabras, ¿no? Porque cuando uno se adueña de un adjetivo como libre, para vincularlo a esto, como vos decís, bueno, no está relacionado necesariamente con la libertad.
Exactamente, así es, ¿no? Fíjate lo que decía la FUBA en pleno debate en aquel momento, ¿no?
Levantaremos tribunas en todos los rincones del país para demostrar al pueblo que quienes se escudan tras la máscara de la libertad de enseñanza, los mismos que declaman la libertad de empresa y de trabajo, están buscando dividir a las familias argentinas. Si se autoriza a consorcios capitalistas y grupos confesionales a expedir títulos habilitantes, en lugar de egresados conscientes de los problemas del país y dispuestos a servirlo, tendremos graduados con mentalidad oscurantista y antinacional, profesionales comerciantes y abogados defensores de la explotación popular y de la entrega.
Bueno, sabias palabras emitidas en septiembre del 58, a pesar de la movilización popular, a pesar de los quiebres dentro del propio gabinete, del partido gobernante, de gente que venía de reformismo universitario, que había pasado apenas 40 años, estaba muy fresquito, ¿no? 40 años antes, como si habláramos algo de un acontecimiento de los años 70, ¿no? Está muy, muy fresco. Bueno, a pesar de todo, finalmente se aprueba la ley y comienzan a tener el mismo derecho de emitir título a las universidades privadas que las universidades estatales, ¿no? Fue un primer quiebre muy importante que se va a acompañar luego con el quiebre económico, cuando Frondizi empieza a ceder ese plan desarrollista, industrializador, promotor del desarrollo nacional, a los sectores más liberales, que empiezan a mover sus fichas y a poner en el Ministerio de Economía, nada más y nada menos, que no es el de la pregunta, porque viene después, nada más y nada menos que al capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Aparece en escena este señor de triste memoria. Y ahí empieza entonces un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un plan de ajuste del FMI que implicaba, por ejemplo, aumento de 150% de las tarifas del transporte, aumento en las tarifas eléctricas, aumento del 200% del precio del petróleo, despido del 15% de empleados públicos, del 15% del personal ferroviario. Recordemos que hubo grandes huelgas ferroviarias, ¿no es cierto?
El plan Larkin.
Exactamente, el plan Larkin, que es el del desmantelamiento de la parte de la red argentina, ¿no es cierto? Claro. Eliminación de ramales, eliminación de todos los controles de precios, congelamiento de salario por 2 años, unificación del mercado cambiario y liberación del valor del dólar. Todo esto de la mano del Fondo Monetario y de su hombre en Argentina, Álvaro Alzogaray.
Y un detalle, porque como hemos visto a lo largo de la historia, hay muchos planes de este tipo que no cierran sin una herramienta, que en este caso era el plan Conintes.
Efectivamente, la herramienta represiva, que va a ser el plan Conintes, como opción interna del Estado, que venía acompañando el plan de ajuste severísimo lanzado por Frondizi y Alzogaray. Este es el famoso discurso que lo hará pasar a la historia al capitán ingeniero Álvaro Alzogaray.
Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse. Sin embargo, hay un programa de rehabilitación en marcha. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de 10 años. Se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula. Hay que pasar el invierno.
Bueno, esto ocurre el 29 de junio del 59. Yo tenía un mes, mirá vos, un
claro,
mes
tenía. Pasaste el invierno.
Ese invierno lo pasé. Así que hubo que pasar el invierno, la primavera, el verano, sí, sí, ¿no? En austeridad por esta gente.
Ahora, Mario Amadeo, en la época de la Libertadora, le decía, no le digamos a los trabajadores que fueron los peores 10 años que tuvieron en la vida, porque ellos nunca estuvieron mejor.
Claro, exactamente, porque tenían memoria, ¿no?
Claro, entonces le venían a decir a la gente, han pasado unos 10 años horribles.
Claro. Bueno, nos va corriendo el tiempo, como siempre nos ocurre en este programa, nos vienen corriendo de atrás. Vendrán los planes de lucha, uno de los más famosos, las más famosas huelgas y heroicas resistencias fue el frigorífico Lisandro Latorre, ¿no? Cuando se intentó privatizarlo.
Ya nomás en el 59.
Exactamente, en el 59, ahí estamos hablando de la época del señor, de Alzogaray, ¿no? Uh-huh. Resistencia heroica de los trabajadores, grandes huelgas ferroviarias de todo tipo y una durísima represión, muchísimos presos políticos y sindicales en aquella época, a partir del 59, justamente con este plan.
Presos Conintes, él
decía. Presos Conintes. Él intenta, de alguna manera, en el año 61, Frondizi, viendo el panorama político nacional, por un lado el triunfo de Palacios en la capital, que es algo muy importante como senador nacional, apoyado por la izquierda y por el peronismo, ¿no? Votando con tal de hacerle la contra a Frondizi, y Palacio haciendo campaña sobre todo en base a la Revolución Cubana, o sea que es un voto muy interesante el de Palacio en ese momento, igual que el triunfo en Santiago del Estero, los socialistas en Añatuya, donde lo votan los peronistas, una provincia muy peronista como Santiago. Y por otro lado, evidentemente, la idea de Cuba flotando, dando vueltas en el mundo, la presencia del Che en Punta del Este, ese famoso, maravilloso discurso del Che en Punta del Este, ¿no? Acusando a Estados Unidos de la mentira de la Alianza para el Progreso, que en realidad lo que se pretende, lo que va a ocurrir, como efectivamente ocurre, es la expulsión de Cuba de la OEA. Argentina votando en contra de esa expulsión, el presidente Frondizi recibiendo a Guevara, pero aclaremos, según nos contó Camilión, por pedido de Kennedy. Kennedy le pide a Frondizi que reciba a Guevara, a ver si había alguna forma de diálogo con la Revolución Cubana.
El contacto con Richard Goodwin.
Exactamente, Goodwin, el secretario de Kennedy. Y planteos militares uno tras otro que se van a suceder, el invento de las cartas cubanas, la idea de Frondizi de dejar participar al peronismo de alguna manera para terminar con este conflicto permanente, el país explotaba. Y esto, una de las personas que mejor lo puede contar, sin duda, todo este tipo de planteos militares y locura que se vivió en aquel momento, es un prócer argentino, sin ninguna duda, tiene esa característica y ese carácter, que es Tato Bores. Vamos a escuchar a Tato hablando de aquellas épocas de planteos y golpes militares.
Cuando ya por 1960... puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia, no existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí existía Don Álvaro, sí señores, sí Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55 de la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos, que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase, hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos, y ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que no apareció fue la guita. Y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos, y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la Pomada, calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron, y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un per saltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón, y cuando Poggi se dio vuelta dijo, ¡acá está! Y quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido. Se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor.
La última jugada de Frondizi tiene justamente que ver con las elecciones del 18 de marzo del año 62. Él decide, se juega la última carta, digamos, dejando participar al peronismo en las elecciones. Y ocurre que el peronismo gana nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires con la fórmula Framini-Anglada. Ahí hay una actitud rara de Frondizi, porque frente a la presión militar decide intervenir él en la provincia. Fea la actitud, dirían los chilenos. En la cancha de fútbol, ¿no?
Sí, además.
Fea la actitud. Igual sabía que se le venía la noche. De todas maneras, no evitó nada esto. Y fue una mancha más también, ¿no? Intervenir en una provincia, desconocer un resultado electoral popular. Y de todas formas se produce el golpe encabezado por el general Poggi el 29 de marzo de 1962, ¿no? Poniendo fin a una experiencia que da para mucho más, pero tenemos 45 minutos nada más. Así que siempre lo dejamos con ganas, nosotros nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema. Simplemente es un picadito, tómenlo como un aperitivo antes, ya que están por comer, sí. Como para seguir hablando, leyendo, volviendo, revolviendo sobre el tema. Hemos tocado algunos puntos en los que nos permite el tiempo de este programa sobre aquel movido y tan interesante proceso de la presidencia de Frondizi. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Muchísimas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim.
Probablemente en su pueblo se le recordará.
Locución Fabián Montana.
Como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá. Y daban de comer a las palomas.
Edición Martín Mesuti.
Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad, que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.